Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer les presentamos el primero de dos programas donde nos hemos propuesto compartir con ustedes parte del material que por falta de tiempo no alcanzamos a incluir en algunos programas anteriores. Programas que a veces se desdoblaron en series, pero que aún así resultaron insuficientes para que pudiéramos incorporar a ellos todo lo que habíamos planeado incorporar. Y es que una cosa lleva a otra, y la otra a otra, y esa tercera nos sugiere una más, al punto de que a veces tenemos que hacer un esfuerzo para no parecer obsesivos, aunque lo seamos. Ayer, como algunos se recordarán, quisimos mostrarles cómo un cuento japonés y uno cubano coincidían en una idea que en el cuento cubano tenía algo de profética. El japonés narra la historia de un pulpo que es abandonado en un acuario y ante el hambre que comienza a sufrir, este pulpo decide devorarse a sí mismo, alimentarse consigo mismo. Primero los tentáculos, uno a uno, luego las entrañas, una a una, luego el cerebro, hasta desaparecer. Pero ese pulpo, nos dice el autor del cuento, no murió. Sigue allí, y allí seguirá durante siglos, sufriendo la misma insatisfacción, la misma miseria que lo llevó a alimentarse de su propia persona hasta hacerse invisible. Es un cuento, como dijimos ayer, tremebundo, un cuento cuyo carácter disparatado, para calificarlo de alguna manera, no lo hace menos inquietante, menos capaz de asombrarnos y dejarnos pensativos. Ahora bien, el cuento de Virgilio Piñera narra la historia de un hombre llamado Ansaldo, que ante la escasez de carne que padece su pueblo y que padece él mismo, decide cortarse una lasca de la nalga izquierda, freírla y comérsela. Un vecino lo sorprende en el trajín, se entusiasma con la idea, busca al alcaide, le cuenta cómo este hombre ha resuelto matar el hambre y el alcalde, entusiasmado también, le pide a Ansaldo que haga una demostración en la plaza del pueblo para que los demás vecinos lo imiten, aprendan a matar el hambre comiéndose a sí mismos. ¿No es extraordinario? El cuento japonés no da paso al humor, no. Es tan sombrío como la historia que narra, pero el cuento de Virgilio Piñera, cubano al fin, sí invita a sonreír, a pesar de su aire terrible, a sonreír y a disfrutar de la ironía que lo traspasa. El cuento de Virgilio, amigos, se escribió en 1944 y, sin embargo, leyéndolo, uno siente que se trata de una metáfora de lo que ocurriría muchas veces en Cuba después de 1959, cuando el país comenzó a dar tumbos hasta enfrentar una situación tan crítica como la que enfrenta hoy. Una situación de la que nadie puede ofrecer mejor testimonio que muchos de ustedes. Una situación en la que el cubano promedio ya no sabe qué hacer con la penuria que padece. Hoy vamos a terminar de leer el cuento de Virgilio Piñera. Vamos a destacar algunos detalles dignos de reflexión y luego vamos a pasar a otros temas que también quisimos abordar en días recientes y que por razones de tiempo no alcanzamos a abordar. Como advertimos ayer, parte de la música con la que hemos ambientado este cuento de Piñera se propone recordar la sonrisa y la mordacidad con las que el autor quiso sazonar, nunca mejor dicho, su historia.
Dentro de mi alma oigo el grito de un corazón anhelante que repite a cada instante su deseo. deseo de querer. Y en mis noches de delirio siento correr por mis venas un deseo que me quema y que me obliga a gritar. Hambre de sentir el fuego ardiente de un amor que sea inclemente, que me queme las entrañas. Hambre de besar con ansia loca, que me muerdan en la boca hasta hacerme la sangre. Sí, hambre de un amor que me calcine, que con besos asesine mi deseo y mi ansiedad. Hambre de un amor desesperado que me lleve hasta el pecado, aunque tenga que de sentir el fuego ardiente de un amor que sea inclemente, que me queme las entrañas. Ay, hambre de besar con ansia loca y que me muerdan en la boca hasta hacerme la sangrar. Yo tengo hambre de un amor que me calcine y que con besos asesine mi deseo y mi ansiedad. Hambre, hambre de un amor desesperado que me lleve hasta el pecado, aunque tenga que llorar, aunque yo tenga que llorar, aunque tenga que llorar.
Ha sido Blanca Rosa Gil interpretando uno de sus grandes éxitos en el exilio, una canción titulada Hambre. Virgilio Piñera, amigos, nos describe lo que sucede en ese pueblo donde la máxima autoridad ha instado a la gente a matar el deseo de comer carne comiéndose a sí misma. Y añade, en la calle tenían lugar las más deliciosas escenas. Dice Virgilio. Así, dos señoras que hacía muchísimo tiempo que no se veían, no pudieron besarse. Habían usado sus labios en la confección de unas frituras de gran éxito. Y el alcaide del penal no pudo firmar la sentencia de muerte de un condenado porque se había comido las yemas de los dedos, que según los buenos gourmets, como dije ayer, y el alcaide lo era, ha dado origen a esa frase tan llevada y traída de chuparse la yema de los dedos. Virgilio Piñera describe lo que fue ocurriendo en este pueblo, amigos. En este pueblo donde la gente decidió satisfacer su deseo de comer carne comiéndose la suya. Y dice lo siguiente. Hubo hasta pequeñas sublevaciones. El sindicato de obreros de ajustadores femeninos elevó su más formal protesta ante la autoridad correspondiente y esta contestó que no era posible slogan alguno para animar a las señoras a usarlos de nuevo. Como ustedes recordarán, las señoras de ese pueblo acabaron cortándose los senos, lasqueándose los senos. ¿Para qué? Para matar el hambre y la necesidad de comer carne que tenían, de manera que no tenía sentido usar ajustadores. Pero eran sublevaciones inocentes, dice Virgilio, que no interrumpían de ningún modo la consumación por parte del pueblo de su propia carne. uno de los sucesos más pintorescos de aquella agradable jornada. Bueno, Virgilio, cubano al fin, oscila constantemente entre la risa y el drama. Uno de los sucesos más pintorescos de aquella agradable jornada fue, según Virgilio, la disección del último pedazo de carne del bailarín del pueblo. Este, el bailarín, por respeto a su arte, había dejado para lo último los bellos dedos de sus pies. Sus convecinos advirtieron que desde hacía varios días se mostraba vivamente inquieto. Ya solo le quedaba la parte carnosa del dedo gordo. El bailarín de la carne. Este cuento de Virgilio Piñera, titulado así La carne, ese bailarín se come a sí mismo entero de la cabeza a los pies, pero no acaba de decidirse a comerse la parte más carnosa del dedo gordo de un pie. Entonces, Virgilio, el bailarín, dice Virgilio, invitó a sus amigos a presenciar la operación. En medio de un sanguinolento silencio, cortó su porción postrera, es decir, su última porción de cuerpo, y sin pasarla por el fuego, la dejó caer en el hueco de lo que había sido en otro tiempo su hermosa boca. Entonces, todos los presentes se pusieron repentinamente serios. Señoras y señores, miren qué disparate tan extraordinario. Un bailarín que se come entero porque tiene hambre, sobre todo hambre de carne, y deja para el final la punta gorda de un dedo del pie. ¿Por qué? Porque en sus pies había estado lo más precioso de su persona. Decide cortarla y comérsela, pero cuando se la come, las personas que están observando lo que hace ven que la deja caer en el hueco de lo que había sido en otro tiempo su boca. Pero se iba viviendo, dice Virgilio, y eso era lo importante. Sería por eso que las zapatillas del bailarín se encontraban ahora en una de las salas del Museo de los Recuerdos Ilustres. Solo se sabe que uno de los hombres más obesos del pueblo, un hombre que pesaba 200 kilos, gastó toda su reserva de carne disponible en el breve espacio de 15 días. Era extremadamente goloso. Y por otra parte, su organismo exigía grandes cantidades. Después, ya nadie pudo verlo jamás. Evidentemente, se ocultaba. Señoras y señores, ese hombre obeso se devoró a sí mismo. Pero no solo se ocultaba él, dice Virgilio, sino que otros muchos comenzaban a adoptar idéntico comportamiento. De esta suerte, una mañana, la señora Orfila, al preguntar a su hijo que se devoraba el lóbulo izquierdo de la oreja, ¿dónde había guardado no sé qué cosa?, no obtuvo respuesta alguna y no valieron súplicas ni amenazas. Llamado el perito en desaparecidos, solo pudo dar con un breve montón de excrementos en el sitio donde la señora Orfila juraba y perjuraba que su amado hijo se encontraba en el momento de ser interrogado por ella. Ahí tienen ustedes un escritor nuestro, cubano, con una forma de recrear el mundo realmente personal, terrible, crítica, irónica, chocante, a veces chocante, pero llena de una imaginación deslumbrante. No se puede leer a Virgilio Piñera sin que uno se sienta obligado a reaccionar, ya sea a favor de lo que lee o en contra de lo que lee.
Cuando tú sientas mi voz armoniosa, cuando tú sientas alegre mi son, habrás pensado mi vida dichosa, sin darte cuenta que es una ilusión. A veces canto para consolarme de mi profundo y agudo dolor, todo el que viene ya para enterrarme en un abismo sin dicha, mi amor. Hey. Una tarde yo la vi paseando en el malecón, la pobre de un tropezón, sonó como un maniquí.
Hey. Pues sonaba, dime a mi novia, pues sonaba,
pues sonaba.
Señoras y señores, ha sido Manzanita interpretando Hueso Namá, del gran Miguel Matamoros. Virgilio Piñera se acerca al final de este cuento suyo titulado La Carne, subrayando la desaparición de esas personas a quienes la afición a la carne y la escasez de esta las habían llevado a comerse a sí mismas. Y termina diciendo lo siguiente: pero estas ligeras alteraciones no minaban en absoluto la alegría de aquellos habitantes. ¿De qué podría quejarse un pueblo que tenía asegurada su subsistencia? El grave problema del orden público creado por la falta de carne no había quedado definitivamente zanjado. Que la población fuera ocultándose progresivamente, dice Virgilio, nada tenía que ver con el aspecto central de la cosa. y solo era un colofón que no alteraba en modo alguno la firme voluntad de aquella gente de procurarse el precioso alimento. Era, por ventura, dicho colofón, el precio que exigía la carne de cada uno. Es decir, para comer carne, uno tenía que estar dispuesto a ocultarse, a desaparecer. Pero sería miserable, termina diciendo Virgilio, hacer más preguntas inoportunas. Y aquel prudente pueblo estaba muy bien alimentado.
Te voy a contar un caso que me sucedió. Hace como 4 años en el pueblo de Colón.
Me invitaron a comer harina con quimbombó. Me invitaron a comer harina con quimbombó.
En casa de un tal José, que su santo celebró. En casa de un tal José, que su santo celebró.
Cuando pusieron la cena, que yo le cogí el olor. Cuando pusieron la cena, que yo le cogí el olor.
Le dije a mi buen amigo, qué bueno está la sazón. Le dije a mi buen amigo, qué bueno está la sazón.
Amigos, es Miguel Quintana interpretando Harina y Quimbombó. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con ustedes. Espérennos.
¡Qué bien me siento yo!
¡Qué cosa más buena!
¡Esa harina, mamita, la quiero probar!
¡Qué cosa más buena!
¡La, la, 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 la!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sabiendo que...
seguir tus pasos, sabiendo bien cómo eres.
Hoy las nubes me traen muy loco, hoy las nubes me van a matar.
Yo para arriba volteo muy poco, tú para abajo no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno, y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero, pero esa boquita tuya me habrá de decir te quiero.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos compartiendo con ustedes un cuento inquietante de Virgilio Piñera. Un cuento que parece una metáfora de mucho de lo que iba a sufrir Cuba años después de ser escrito este cuento. Porque el cuento se escribió a mediados de los años 40. Acabamos de escuchar a Celia Cruz interpretar Tú y las nubes, una famosa canción mexicana, y yo quiero, antes de continuar con el programa, darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro querido y admirable productor, por su trabajo y por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se está repitiendo ahora a las 9:00 de la noche, y quisiera darles una vez más, por si las moscas, nuestro correo electrónico para que continúen escribiéndonos. Nuestro correo es muy sencillo, entrenosotrosmarti@gmail.com. Señoras y señores, ese último párrafo del cuento de Virgilio me ha dejado pensativo. ¿Qué termina Virgilio diciendo en este cuento? Que esas ligeras alteraciones que ocurrían en aquel pueblo, bueno, no eran ligeras. La gente se comía a sí misma y, por supuesto, al terminar de comerse a sí misma, no se ocultaba, desaparecía. Pero claro, Virgilio escribe irónicamente. Pero estas ligeras alteraciones no minaban en absoluto la alegría de aquellos habitantes. Estaban contentos, según Virgilio, de comerse a sí mismos. ¿Por qué? Porque tenían el estómago lleno y estaban comiendo lo que querían comer desde hacía tanto tiempo, carne. ¿De qué podría quejarse un pueblo? Pregunta Virgilio, que tenía asegurada su subsistencia. El grave problema de orden público, creado por la falta de carne, no había quedado definitivamente zanjado. Eso es terrible. ¿Qué podía pasar si por fin no aparecía carne en el pueblo? Quizás una sublevación, un problema de orden público. Y eso había quedado zanjado cuando ese vecino descubrió que comiéndose a sí mismo satisfacía su necesidad de comer carne. Que la población fuera ocultándose progresivamente, dice Virgilio, nada tenía que ver con el aspecto central de la cosa. Claro, el aspecto central de la cosa es que hubiera un problema en el pueblo porque la gente estaba harta de no conseguir carne. Eso se había saldado cuando la gente decidió comerse a sí misma. Y solo era un colofón que no alteraba en modo alguno eso de ocultarse o de desaparecer, que no ocultaba en modo alguno la firme voluntad de aquella gente de procurarse el precioso alimento. Era por ventura dicho colofón, es decir, el hecho de desaparecer, el precio que exigía la carne de cada uno. Y Virgilio termina diciendo lo que ya les leí, pero sería miserable hacer más preguntas inoportunas. Y aquel prudente pueblo, es decir, aquel pueblo que no estaba dispuesto a correr peligros a no ser comerse a sí mismo, aquel prudente pueblo estaba muy bien alimentado. ¿Ven ustedes cuántas satisfacciones puede producirle a un lector un buen texto? Ayer, por cierto, recibimos también un correo de los Dapasos, nuestros queridos amigos de San Andrés. Un correo que debimos leer ayer mismo, pero ya saben ustedes que los días siguen siendo complejos, ¿no? Que el COVID continúa azotando este país y que la emisora y nosotros mismos hemos tenido que tomar medidas para evitar daños mayores. Medidas que afectan la forma en que nos vemos forzados a producir estos programas. ¿Y qué nos dice el correo que tenemos ante nosotros? Bueno, dice lo siguiente. Saludos para nuestro entre nosotros, comienzan diciéndonos los Dámasos. Y a continuación incluyen un texto escrito por uno de ellos, Dámaso Antonio Fernández Canales, que dice: San Andrés de Guabaciabo celebra el 30 de noviembre, en homenaje a Andrés, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Andrés, nos dice Dámaso, fue crucificado. Si estudiamos y buscamos más información, veremos cómo era nuestro pueblo antes y cómo está ahora. Seguro que llegaríamos a la conclusión de que nuestro querido pueblo también ha sido crucificado. Nos referimos a su corta historia y usted podrá tener una mejor y más sólida idea. San Andrés, nos dice Dámaso Antonio, San Andrés está al oeste de la ciudad de Holguín, con una población de alrededor de 10.000 habitantes. Su fundación se estima que tuvo lugar alrededor de 1920. Está rodeado de una zona que fue rica en agricultura, tabaco, ganadería y varias lecherías. Un tránsito hacia distintos pueblitos por su vía de terraplén o caminos rústicos. En la actualidad, el éxodo hacia cualquier parte está presente. Antes vivían muchos extranjeros aquí. Hoy, nos dice Dámaso Antonio, ni uno solo. Los caminos están intransitables. La agricultura, la ganadería, el transporte y otros importantes renglones han desaparecido o están fuera del alcance del poblado. ¿Cuántos centros han desaparecido? No solo las personas emigran. Oh, San Andrés, termina diciendo Dámaso Antonio Fernández Canales. Oh, San Andrés, qué triste y solo te vemos. El azul es el color que en las calles predomina, pero tenemos la esperanza de que todo lo que empieza termina. Celebremos en nuestras casas el día de San Andrés. Vivan nuestro poblado y todos sus habitantes, estén donde estén y piensen como quieran. Dámaso Antonio Fernández Canales, desde San Andrés, Holguín, Cuba, los Dámasos y opositores de San Andrés, libertad para Cuba. Amigo Dámaso Antonio, muchas gracias por este correo con esa estampa tan hermosa y tan dolida de tu pueblo. Quiero que sepas que me llama la atención una frase. Me llama la atención. No solo las personas emigran. Es una frase tremenda y cierta, sí. También emigran la prosperidad, los buenos recuerdos, tantas cosas. Emigra el tiempo. Se vive emigrando. Nosotros emigramos de un día al otro. Y en Cuba son tantas las cosas buenas que han emigrado. Entre ellas a la libertad por la que ustedes han luchado y luchan tanto. Me alegra mucho conocer a una familia que quiere a su pueblo, como ustedes, amigos damasos, quieren a San Andrés. Me alegra mucho.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mañana se verá y será, será lo que será. ¿Qué será? Ya mis amigos se fueron casi todos y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa. Mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará.
Señoras y señores, han sido José Feliciano y Raúl Di Blasio interpretando esa hermosa canción titulada ¿Qué será? La temporada de huracanes del Océano Atlántico, correspondiente al año 2020, acaba de terminar. El 30 de noviembre, es decir, antes de ayer, esa temporada nos dijo adiós y hay razones para celebrarlo. No ha sido una temporada cualquiera, amigos. Azotó sin misericordia las costas de Centroamérica, un buen tramo de la costa sur de Estados Unidos, y no será fácil, no será fácil para un sinnúmero de familias de esas regiones reponerse de ese azote y devolver a sus vidas en la normalidad, si es que alguna vez logran hacerlo. La miseria en esos países centroamericanos es un huracán estático. Sí, estático, como el huracán de orden político dictatorial que azota a Cuba desde hace más de 6 décadas. Como ese huracán. Una de las fuentes atentas al desarrollo de esos fenómenos meteorológicos, que algunos tan pronto llamamos ciclones como huracanes, una de las fuentes ha publicado un resumen de lo que sucedió este año. Y queremos continuar el programa de hoy compartiendo con ustedes ese resumen para luego pasar a contarles una historia que estuve a punto de incluir en un programa anterior y de la que tuve que prescindir por falta de tiempo. La temporada, dice esta fuente, ha presentado la formación de ciclones tropicales a un ritmo récord. Ha habido un total de 31 ciclones tropicales o subtropicales. 30 tormentas con nombre. 13 huracanes y 6 huracanes mayores. Con 30 tormentas tropicales o subtropicales es la temporada de huracanes más activa registrada. ¡Qué cosa!, ¿verdad? También, sigue diciendo esta fuente, es solo la segunda temporada de ciclones tropicales que presenta el sistema de nombres de tormenta con letras griegas. Ustedes saben, señoras y señores, que se agotó nuestro alfabeto y hubo que recurrir al griego para dar nombres a los huracanes que continuaban apareciendo, siendo la primera la temporada de 2005. Es decir, esto había sucedido solo una vez, hace, bueno, 15 años, ¿no? Esta temporada también tuvo 6 huracanes que tocaron tierra en Estados Unidos, la mayor cantidad de huracanes jamás registrada, empatándose con los años 1886 y 1985. La temporada de 2020 fue la quinta temporada consecutiva récord en presentar al menos un huracán categoría 5 en la escala de huracanes de Saffir-Simpson. La temporada comenzó oficialmente el pasado de junio y finalizó oficialmente antes de ayer, 30 de noviembre. Sin embargo, la formación de ciclones tropicales es posible todavía en cualquier momento, sobre todo en un año tan atípico como este. Nada, amigos, que la naturaleza parece dispuesta a competir con el hombre y a demostrarle que ella está tan desajustada como él, o que ella es un reflejo de él. Aunque, ¿qué es el hombre sino una parte mínima de la naturaleza?
Se moderan y soplan sin demora, mientras que yo me desangro y me consumo a solas, pensando en cómo salir de mi tragedia ahora. La mar estará tranquila con los vientos alisios, pero soplando el tibio calor, yo he perdido el juicio, los amigos se acabaron. Fuerte.
Amigos, han sido Lucrecia y Paquito de Rivera interpretando una canción curiosa, titulada Pronósticos. Sí, todos hemos estado al tanto de lo que ha significado esta temporada de huracanes para Centroamérica y la costa del Golfo de México correspondiente a Estados Unidos. Y muchos hemos visto en la televisión los enormes estragos que algunos de esos huracanes han causado. Hace varias semanas, viendo en la televisión las imágenes de unos árboles enormes a punto de ser arrancados, desarraigados por el viento, yo recordé un cuento de Lino Novas Calvo, el gran narrador y periodista cubano, titulado No sé quién soy. Un cuento, debo confesarlo, que no hay año que yo no recuerde cuando oigo hablar de estos fenómenos y veo sus efectos destructores en todo lo que encuentran a su paso. Hoy, una vez más, el tiempo va a hacérsenos corto para yo poder leerles algunos fragmentos de este cuento y compartir con ustedes la maravilla de la narración que hay en él, ¿no? El personaje principal se fija en dos árboles. En dos árboles, en dos formas gigantescas paradas al final de una calle donde entroncan dos caminos. Y Lino Novas Calvo dice lo siguiente, refiriéndose a esas formas. Trató de precisarlas, recordando que eran dos grandes mangos, ahora apodados, que simulaban una danza, un como minuet burlesco y fantasmal. Distinguió las dos formas, pero era ya como si la pareja, en pose de danza, rompiera a bailar espectacularmente en medio de la tormenta. Señoras y señores, el protagonista de este cuento que mañana vamos a repasar, ve de repente al final de una calle dos árboles, dos grandes mangos, ahora podados por el viento, que de repente parecen acercarse y ponerse a bailar un minuet. Era como si la pareja en pose de danza rompiera a bailar espectacularmente en medio de la tormenta. Mañana les leemos este cuento.
Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma me mandó a llamar.
Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma me mandó a llamar.
Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Mi madre es la única estrella que alumbra mi porvenir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella.
Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma me mandó a llamar.
Santa Clara, quien te viera y por tu calle pasara, y a la pastora me fuera a misa de madrugada. Santa Clara, quien te viera y por tu calle pasara, y a la pastora me fuera a misa de madrugada.
Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma me mandó a llamar.
Madrecita mía de mi corazón, a Dios voy rogando por su salvación.
Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma me mandó a llamar.
Voy por los caminos sufriendo y llorando, pues mi madre enferma por mí está llamando.
Y así, amigos, controlando la serie, interpretando Río Manzanares, vamos a poner fin al programa de hoy. Ahí los tienen, gente que podría comerse a sí misma para matar el hambre, árboles que bailan durante un huracán, nostalgia por un pueblo donde aún vivimos, pero que ya no es ni sombra de lo que fue. Esa es Cuba. Eso somos nosotros. Hasta pronto.
Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma me mandó a llamar.
Y si yo pudiera calmar su dolor, yo mi vida diera por su salvación.
Río Manzanares.